Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Ileana Aparicio. En la mesa de trabajo me acompañan Sandra Sánchez, Diego Araos y Tatiana Zárate. En el Control Master, nuestra amiga Stephanie Hernández. Como invitado especial, vamos a tener hoy la participación de Freddy Gómez. Él es artista plástico.
Hola compañeros de Soundtrack, un gusto estar de nuevo con ustedes en este espacio que tanto nos apasiona. Hoy hablaremos de una de mis películas favoritas, La Naranja Mecánica, una historia perturbadora que mezcla violencia, control social y música clásica, donde el caos baila al ritmo de Beethoven. Kubrick nos sacude con una cinta que incomoda, fascina y deja huella, y su banda sonora es simplemente inolvidable. Bienvenidos a Soundtrack, donde el cine tiene voz y la música memoria. Quédate y escucha cómo suena una historia que no se olvida. Comencemos.
Hoy en Soundtrack.
Así es, Sandra. En 1971, Stanley Kubrick estrenó La Naranja Mecánica, una película que aún hoy genera debate, inspirada en la novela de Anthony Burgess. Nos lleva a un futuro distorsionado donde la violencia, el control estatal y la música clásica se entrelazan en una coreografía inquietante. Con el estilo visual hipnótico, Kubrick convierte la música en un personaje más, inquietante, irónica y profundamente emocional. Wendy Carlos, por su parte, pionera de la electrónica, reinterpreta a Beethoven y otros clásicos, transformando lo sublime en algo perturbador. Bueno, y más que una historia de redención, es una historia de reflexión sobre el alma humana, el castigo y el precio de perder la libertad a cambio del orden. Esto es una reflexión sobre la libertad, la represión y los límites de lo humano, incluso cuando lo que está en juego es el alma. Ahora sí, escuchemos la historia a través de su música.
Bueno, y en un mundo distópico marcado por la violencia y el caos, La Naranja Mecánica precisamente nos lleva, nos sumerge en esa mente de Alex de Lars, un joven encantado por el ultraje y también por Beethoven, ¿no? La música, lejos de ser un simple fondo, se convierte en esta película el alma, porque la acompaña, la contradice, es decir, es una belleza en medio del horror. Bueno, y Alex lidera una pandilla que precisamente se mueve dentro de ese ambiente entre el crimen y el hedonismo, con una estética casi coreográfica donde cada acto de violencia parece bailar al compás de una sinfonía. Pero cuando es capturado por el sistema, la música, que es su refugio emocional, se convierte también pues, en su condena, ¿no? A través del método Ludovico, el gobierno intenta curarlo, forzando su mente a rechazar todo aquello que amaba, incluso su adorada novena sinfonía. Así la música que antes lo elevaba se transforma en tortura, marcando así su degradación interna. Es precisamente por eso la película La Naranja Mecánica es un viaje sonoro por la libertad, el control y la identidad. Es una historia donde las notas musicales no adornan la trama, la narran, la sienten, la desgarran.
Pero hay algo que no solo acompaña la historia, sino que la transforma. Una película puede impactar por su historia o su estética, pero cuando la música se convierte en parte del alma del relato, estamos ante algo más grande. La Naranja Mecánica no solo utiliza la música, la distorsiona, la desafía y la convierte en símbolo. Desde la primera escena, el sonido ya nos incomoda. Una marcha fúnebre transformada en electrónica anuncia lo que veremos y que será bello y a la vez brutal. Esa elección no es casual. Kubrick nos advierte que aquí la música no calma, desgarra. Y un ejemplo perfecto es la marcha, esa pieza con ritmo electrónico, marcial y ligeramente irónico. El ritmo desenfadado, casi juguetón, construye un personaje seguro, seductor, inmaduro. Y esa es la clave. La música aquí no ambienta, caracteriza. Nos dice quién es Alex antes de que él diga una sola palabra. Kubrick y Wendy Carlos logran hacer algo magistral. Que el sonido revele lo que el personaje aún no ha mostrado. Porque en ese universo la violencia tiene coreografía y la locura su propia melodía.
Y es que a medida que avanza la historia, Sandra, la música también cambia. No es un simple acompañamiento, es una herramienta narrativa cargada de ironía y conflicto. Un ejemplo claro es la presencia distorsionada de la novena sinfonía de Beethoven. Lo que al principio representa para Alex un refugio personal, es una fuente de placer casi sagrado, con el paso del tiempo se convierte en su peor castigo. Ya no suena como libertad, suena como encierro. La belleza clásica reinterpretada por los sintetizadores de Wendy Carlos se vuelve áspera, antinatural, casi insoportable. Y es que Alex no es solo un joven violento, es un ser complejo, atrapado entre su deseo y el control externo. La música lo delata, refleja lo que ya no puede decir, que es que lo han vaciado por dentro. Bueno, y esta canción no solo acompaña sus escenas, la completa. El cuarto movimiento de la novena sinfonía nos muestra lo que Alex ya no puede decir. Dolor, vacío, rabia, porque en esta película la música también narra desde el silencio. Lo que antes era gozo, ahora es castigo. Y Beethoven, su refugio, se convierte en su condena.
Bueno, y justo cuando creemos que todo es un caos estético y brutalidad controlada, llega la ironía. Uno de los momentos más perturbadores de la película es cuando suena Singing in the Rain, una canción alegre, clásica, completamente fuera de lugar, que no acompaña la escena, la contradice. Alex canta mientras comete un acto atroz, y esa elección musical transforma lo que vemos. Lo absurdo se vuelve siniestro, lo familiar insoportable. Kubrick no solo rompe el tono, nos enfrenta a lo que no queremos escuchar.
I'm singing in the rain. Singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place.
Bueno, y lo que debería ser alegre se vuelve incómodo, ¿verdad? La música funciona como crítica, una sonrisa sonora que esconde el cinismo del sistema, pero también hay espacio para la intimidad. Cuando los personajes bajan la guardia, el sonido se suaviza. Aparece una canción que no llena el silencio, lo acompaña, como un suspiro que dice lo que ellos aún no pueden.
Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing.
Y es ahí en esa escena que la música no dramatiza ni interfiere. Solo está ahí abrazando el dolor, el deseo, la necesidad de conexión. Es uno de los momentos más honestos de toda la película. Silencioso, íntimo y real.
Sí, Diego, y no podemos dejar por fuera algunas piezas que, aunque breves, cargan un simbolismo fuerte. Kubrick usa fragmentos de Beethoven, Rossini o Purcell, no solo por su belleza, sino para crear una contradicción brutal entre lo que vemos y lo que oímos. Una marcha alegre de Rossini suena durante una escena violenta y de pronto lo ligero se vuelve incómodo. Lo que debería transmitir orden o celebración se convierte en ironía pura. La música no suaviza el horror, lo exhibe, lo ridiculiza, lo convierte en espejo. Ese contraste entre lo solemne y lo sarcástico encaja a la perfección con el tono de la película, una historia que se mueve entre el drama y la sátira, entre la crueldad y la sensibilidad.
Bueno, ¿y no crees que eso es lo que hace que esta banda sonora sea tan poderosa? Nunca es decorado, nunca está ahí por azar. Cada pieza construye una atmósfera emocional que complementa lo que la imagen no dice. Para mí es una selección musical que va de lo brillante a lo brutal, de lo grandioso a lo profundamente perturbador. Comienza con un tono casi teatral, juguetón, y termina entre ecos fríos, como una mente despojada de voluntad. La música, en la naranja mecánica, no suaviza nada, pero lo revela todo.
Sí, incluso en los silencios en esta película cuentan. Hay escenas donde la música desaparece por completo. Y es ahí donde el silencio se convierte en sonido, donde los vacíos sonoros aumentan la incomodidad, la tensión o el desconcierto. Porque en la naranja mecánica, todo lo que se escucha y lo que no tiene un propósito. Por eso, esta no es una sola historia sobre violencia o control. Es una sinfonía oscura sobre libertad, la identidad y el precio de ser humano. Aunque sea al golpes, con ecos distorsionados o melodías que ya no suenan como antes.
En Soundtrap, el personaje es usted.
Y una historia se puede contar con palabras, con imágenes o con música. Y cuando esos tres lenguajes se entrelazan, nacen películas como La Naranja Mecánica, donde cada nota, cada silencio, cada contraste sonoro resuena con una verdad que incomoda y también que nos toca por dentro. En Soundtrack nos gusta ir más allá de la pantalla. Por eso hoy tenemos el gusto de recibir a un invitado que ve el cine con otros ojos, con los del arte. Él transforma emociones en color, escenas en forma y música en texturas. Nos acompaña Freddy Gómez, artista plástico, apasionado del cine y creador de universos visuales que dialogan con nuestras emociones. Bienvenido a Soundtrack, Freddy. Un placer tenerte aquí. Kubrick era conocido por su uso milimétrico del sonido. ¿Cómo interpretas la relación entre imagen y música en La Naranja Mecánica, particularmente en las escenas más violentas?
Y bueno, yo creo que él estaba jugando con la idea del tiempo. Por otro lado, lo clásico como símbolo de belleza de Beethoven, Rossini, y por otro lado, lo electrónico de Wendy Carlos, que representa lo nuevo, lo artificial. Esa mezcla crea una atmósfera rara, atemporal. Es como si el futuro estuviera vestido con trajes del pasado, y eso es muy del cine de culto. Te desconcierta, no sabes si estás en el futuro o atrapado en una pesadilla barroca. Kubrick lo que quería era que la música no fuera solo fondo, sino un personaje más, uno que incomoda y transforma la experiencia.
La banda sonora incluye piezas de Beethoven, Rossini y reinterpretaciones electrónicas de Wendy Carlos. Desde tu mirada cinéfila, ¿qué crees que Kubrick buscaba al mezclar lo clásico con lo experimental?
Bueno, yo creo que lo que hace Stanley Kubrick en esas escenas es brutal. En el mejor sentido, él no usa la música para suavizar o para acompañar, la usa como una especie de contraste cómodo. Bueno, estás viendo una escena violenta, terrible, y de fondo suena algo hermoso como Beethoven o una marcha ligera. Eso genera un choque en la cabeza del espectador. Como artista plástico, lo comparo con pintar una escena oscura con colores pastel. Y te obliga a mirar, te saca de la zona cómoda y eso es muy potente. Uy, sabía que esa mezcla generaba incomodidad y por eso la usó, para que no pudiéramos ignorar lo que pasaba en pantalla.
¿Consideras que La Naranja Mecánica redefinió el uso de la música en el cine distópico? ¿Qué influencia crees que tuvo en películas posteriores, tanto en lo visual como en lo sonoro?
Totalmente, Sandra. Antes de esta película, la música en el cine distópico era más ambiental, más funcional. Stanley Kubrick rompió eso, convirtió la música en un arma narrativa. Después de La Naranja Mecánica, muchas películas empezaron a usar la música de forma más irónica, más provocadora. A ver, pienso en películas como Transporting, Requiem por el Sueño, incluso Black Mirror. Todas heredan un poquito de ese estilo. Visualmente también dejó ella el uso de simetrías, los planos largos, el lenguaje corporal, pero en lo sonoro lo que hizo fue abrir la puerta a que la música también pueda perturbar, no solo emocionar.
Bueno, Freddy, muchas gracias por estar en Soundtrack y esperamos volverte a tener como invitado.
Ay, bueno, Sandra, muchas gracias por invitarme. Pues espectacular hablar un poco de este gran director. Estoy agradecido. Y muchas gracias a Soundtrack.
No, a ti. Y un gusto tenerte. Y ojalá podamos tener otra oportunidad para compartir contigo.
Ok, gracias.
Bueno, y las grandes películas no solo impactan por lo que muestran, sino por lo que ocultan detrás del lente. Y La Naranja Mecánica es una de esas obras que guarda curiosidades inquietantes en su producción, su dirección y su legado cultural. Kubrick no dejó nada al azar. Cada detalle tiene una intención, una crítica, un mensaje oculto. Aquí les compartimos algunos datos que quizás no conocías y que explican por qué esta película sigue generando debates después de más de 50 años de su estreno.
Curiosidades Soundtrack.
Top número 1.
Malcolm McDowell y el precio de ser Alex. Bueno, para interpretar a Alex DeLarge, Malcolm McDowell tuvo que sumergirse en uno de los personajes más complejos y perturbadores del cine. La escena del tratamiento Ludovico, en la que sus ojos permanecen forzadamente abiertos, fue real. McDowell sufrió una úlcera en la córnea durante el rodaje y quedó temporalmente ciego del dolor. Además, durante semanas grabó con los párpados sujetos por ganchos quirúrgicos, asistido por un médico real en cada toma. Kubrick quería que el sufrimiento físico se notara y se sintiera. Y así fue.
Sí, y es que la manera en que McDowell cambia de tono, su risa nerviosa, esa mirada que puede volverse hielo en un segundo, todo esto construye un personaje que no solo asusta, también fascina. De hecho, el propio McDowell confesó que interpretar a Alex lo marcó profundamente, al punto de necesitar tiempo para despegarse emocionalmente del personaje, porque Alex no solo fue una máscara, fue una experiencia al límite.
Pop número 2.
Lo íntimo como incomodidad visual. Bueno, y en La Naranja Mecánica, las escenas sexuales no están hechas para seducir al espectador. De hecho, Kubrick les da un enfoque crudo, casi mecánico, para incomodar y evidenciar la ausencia de afecto. Lo que debería ser un espacio de cercanía se convierte en un reflejo del vacío y el control. Aquí lo íntimo lo une, desconecta.
Y eso es lo que hace tan perturbador el universo de La Naranja Mecánica. Lo humano está, pero desfigurado. El deseo no tiene ternura, el placer no tiene sentido, y el cuerpo no es refugio, sino por el contrario, territorio de poder. Kubrick no suaviza la incomodidad, la convierte en parte del discurso.
Top número 3.
Una distopía sin tiempo y sin futuro definido. A diferencia de muchas películas de ciencia ficción, La Naranja Mecánica no ubica su historia en un año exacto. Kubrick construyó un mundo distópico atemporal, una sociedad que parece el futuro, pero con ropa, autos y escenarios del presente y del pasado. El vestuario mezcla bombines con overoles y los escenarios pasan de ser futuristas a casas burguesas tradicionales de la época. Esta ambigüedad no es casual, es parte del mensaje. La violencia, el control y la pérdida de libertad no pertenecen a un futuro lejano, sino a cualquier momento, incluso el nuestro.
Totalmente, Sandra, y eso es lo inquietante. Kubrick no nos dice esto pasará, nos dice esto puede estar pasando ahora. Al eliminar una fecha concreta, convierte la historia en un espejo, un reflejo que incomoda porque no pertenece solo a la ficción, sino a cualquier sociedad que normaliza el control, el castigo y la indiferencia. Por esto, La Naranja Mecánica no imagina el futuro, lo denuncia.
Top número 4.
McDowell y Kubrick, una conexión sin ensayo previo. Bueno, aunque hoy es difícil imaginar a otro actor como Alex DeLarge, Malcolm McDowell fue elegido por Kubrick sin hacer audición formal. El director lo había visto en IF.
una película británica en la que McDowell interpretaba a un joven rebelde. Kubrick quedó tan impresionado que lo llamó directamente para ofrecerle el papel. Lo curioso es que no hicieron ensayos previos, ni lecturas profundas de guion. Kubrick confiaba ciegamente en la mirada, el cuerpo y la actitud de McDowell como punto de partida para construir a Alex. Una relación creativa intensa que transformó al actor y también lo desgastó.
Sí, Diego, y tal vez por eso funcionó tan bien. Kubrick no buscaba una actuación pulida desde el inicio. Buscaba instinto, presencia, peligro. Confiar en McDowell sin ensayo previo fue una apuesta arriesgada pero acertada. Alex no necesitaba contención, necesitaba desbordarse, y esa confianza sin red entre el director y el actor es lo que convirtió al personaje en un ícono y en una sombra difícil de soltar.
Top número 5.
Kubrick y su obsesión por el control total. Stanley Kubrick era conocido por su perfeccionismo, pero en La Naranja Mecánica llevó esa fama al extremo. Durante el rodaje, algunas escenas se repitieron más de 30 veces, no por fallos técnicos, sino porque Kubrick buscaba una cadencia específica en los movimientos, la luz, el ritmo, incluso en la respiración de los actores. Una de las tomas más exigentes fue la del canto de Alex durante el ataque a la pareja de escritores. El guion no indicaba que debía cantar. Fue una improvisación de Malcolm McDowell, quien entonó Singing in the Rain casi por instinto. A Kubrick le fascinó esa mezcla de alegría y violencia y compró los derechos de la canción ese mismo día.
Así es, Diego, y ahí está la genialidad perturbadora de Kubrick. Convertir una canción alegre y universalmente querida en algo aterrador. Después de esa escena, Singing in the Rain nunca volvió a sonar igual para muchos. Ese contraste entre lo festivo y lo violento no fue solo una provocación, fue una forma de decirnos que en esa historia la cultura pop también puede ser usada como arma.
Cada detalle que hay detrás de La Naranja Mecánica nos recuerda que el cine no solo se ve, se escucha, se siente y se piensa. Kubrick no solo contó una historia, construyó un universo que nos desafía, nos incomoda y nos obliga a mirar más allá de la pantalla. Y ahora que sabemos un poco más de lo que hay detrás de la cámara, la película no se vuelve a ver de la misma manera. Bueno, La Naranja Mecánica no deja indiferente a nadie. Algunos la consideran una obra maestra, otros una provocación difícil de soportar, pero todos coinciden en algo: despierta algo visceral. No es una película que solo se ve, se atraviesa, se piensa, se siente en lo más hondo. Por eso quisimos salir del estudio y escuchar las voces reales. Gente que la vio, que se incomodó, que reflexionó, que aún no sabe si la ama o la odia, pero que no la pudo olvidar.
En Soundtrack, la gente opina.
¿Crees que una persona violenta puede cambiar realmente o solo aprende a obedecer por miedo?
Bueno, considero que una persona sí puede cambiar sin necesidad de solo obedecer por miedo. Una persona violenta puede volverse pacífica, o al contrario, una persona pacífica se puede volver violenta. Esto depende de muchas cosas, de muchas circunstancias, del contexto en el que pues, se encuentre la persona. Si bien es cierto, los rasgos de la personalidad se inician a partir de la niñez, pues con el tiempo, en la pubertad, en la adolescencia, en la adultez, hasta en la vejez, todos cambiamos y somos dinámicos y cambiantes, no somos estáticos. Entonces todo cambia, todo varía, y creo que sí, una persona obviamente puede cambiar y aprender a obedecer por miedo. Bueno, digamos que eso se puede ver mucho más que todo es en los niños. Hay muchos niños que de verdad obedecen por miedo, por un castigo, ya sea físico, un castigo psicológico, pero pues ya en la edad adulta, lo que decía, pues nosotros obviamente podemos cambiar del modo de pensar y de actuar.
¿Y consideras que la música puede influir en cómo percibimos una escena violenta?
Obviamente la música juega un papel muy importante de cómo se percibe una escena violenta en alguna película, ¿sí? Hay películas que pues tratan temas de guerras, de conflictos, de situaciones complejas y difíciles a nivel personal. Entonces, claro que sí, las canciones nos pueden transmitir esos sentimientos en los que se están inmersos los actores. Y no es lo mismo uno ver una escena de pronto en la que se está transmitiendo una escena triste con una canción alegre. O sea, entonces no coordinaría, pero sí, claro que sí, la música influye mucho en la forma en la que se percibe una escena violenta. O hay películas también, por ejemplo, que son de guerras y colocan canciones muy tristes o canciones románticas, y ahí también se perciben desde otro punto de vista.
Porque el cine vive también en el eco que deja en nosotros, y este es el eco que deja La Naranja Mecánica.
Siguiendo con la dinámica de La Naranja Mecánica, precisamente esta no es solo una historia sobre violencia, es también una historia sobre el poder, sobre la libertad y también sobre lo que ocurre cuando alguien ya no puede elegir. Nos recuerda que sin voluntad pues no hay humanidad, y que incluso, además, lo más perturbador puede hacernos mirar hacia adentro. Hoy no solo escuchamos música, escuchamos también un grito disfrazado de sinfonía, una advertencia envuelta en belleza. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Soundtrack, el lugar donde las películas no solo se ven, sino que también se siente. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.